La historia de la humanidad está marcada por mujeres célebres, mujeres icónicas, mujeres bichotas.
La verdadera bichota, papi.
Todo lo que yo he querido expresar con el empoderamiento femenino, con el hecho de que sí podemos ser muy grandes y muy exitosas, tiene un nombre.
De decir me siento grande, me siento líder, me siento súper empoderada, y eso es bichota.
Como nuestra bichota de hoy, en el Circo de la Mega. ¡Sobre!
Saudi Rivera, nuestra bichota de hoy. Aplauso, please, que se caiga la casa, vale. Nuestra casa se hace pequeña para recibir a Saudi Rivera esta mañana.
¡Aquí está Saudi!
¡Qué lindo! ¿Cómo? ¡Gracias!
Eso.
¡Sufran!
¡Sí! ¡Aquí está Saudi!
Ni en Zeta,
tú no sabes.
Ni en Zeta te recibí así.
Tú no sabes, Saudi.
Número aparte del mundo.
Ay, qué bello.
Lo que el daño que ha sido causado a nuestro compañero Marquito. Con tu partida aquí de SBS, muchacho todos los días iba a esconderse detrás de un arbusto o algo ali. Imagínate que esta mañana él pensaba que tú llegabas a las 6 de la mañana y cuando Funky llega al parque, él está escondido detrás de un zafacón para recibirte y sorprenderte.
Para acabar con mi paciencia es lo que hacía, el desgraciado. Y para colmo me grababa.
Sí. Y te hacía maldad.
Pero, él lo dice que perdió algo especial cuando te fuiste. Él lo dice. Todos los días. Sí, señor.
Buenos días, Funky. Buenos días, Tony. Buenos días,
Marcos.
Buenos días a todos. De verdad, estoy buenos feliz.
Días.
Feliz
bueno.
De estar aquí. Me gusta porque, más la hora.
Fíjate, Saudi, te tengo que decir que desde que llegaste bien pompeada, como con una alegría.
Gracias.
Estás brillando, o sea, es como una luz así, que de momento llega con esta energía. ¿Por qué te sientes así? O sea, ¿lo haces toda la mañana o hay veces que te levantas así como que...?
Mano, tú sabes que mucha gente me lo dice, a veces yo misma digo, ¿cómo lo hago? No sé, te lo juro. Yo creo que es que yo soy un amante de la vida, a mí me amo la vida, cada segundo para mí cuenta, ¿verdad? Y yo digo que el estar despierto, el poder moverme en este universo... es suficiente para ser feliz, mano. Bueno. Y uno tiene que ir detrás de la felicidad y buscarla, porque si uno se deja llevar por los problemas, por las situaciones difíciles, mira, yo estuve debajo de la frisa ahora mismo.
¿Y en depre?
Una depre, tratándome contra la almohada, buscando soluciones. Yo aprendí a levantarme todos los días con la mejor actitud del mundo y a romper muros.
Y respectivamente de qué te esté pasando en el momento.
Sí, porque es que hay cosas que las puedo resolver yo. Las tengo que resolver yo.
Okay.
Imagínate que una sola me consuma. Pues yo pongo muchas cosas a la vez y las voy haciendo durante todo el día. Es verdad que me pongo en el to-do list 15 cosas y lo que hago es añadirle 7 más. Las 15 que tenía las sigo...
O sea, que eres como una workaholic. Podrías decir que eres workaholic.
Lamentablemente. Pero hace... Te tengo que confesar algo. Hace como un par de meses atrás, yo te diría como un año y pico, que me di cuenta... que no quiero serlo más. Y empecé a buscar tiempo y espacio.
¿En serio?
Para mí, para el ocio, para hacer cosas que yo nunca hacía para
¿y qué,
mí.
Y que, digo, no, ¿verdad? Lo que quieras contar, pero...
No se ha entrometido, Funky, no se ha presentado.
No, pero es que la idea es que conozcamos a nuestra bichota de una manera distinta a lo que normalmente se ve en los lugares, ¿no? En la prensa, en cómo se proyectan, sino saber un poquito de quiénes son. Y por eso digo que
pero yo no sé cómo ella lo va a lograr, lo que ella dice, que se va a desenchufar. Porque fíjate, ahora, tú sabes que con el pasar de los años, en los últimos años que hemos visto todo este movimiento de empoderadas, mujeres esto, mujeres lo otro, pero hace un montón de años atrás, antes de que nadie pensara esas frases que se usan hoy, esta mujer era eso, una mujer empoderada, una mujer que producía, una mujer que, o sea, no le tiene miedo a nadie, no. donde se resbala, o sea, una cosa que se habla en el ambiente, donde se resbale Saudi, se mató King Kong hace 15 años, ¿entiendes? Porque esta mujer no se resbala en ningún lado.
Así es.
Pues mira, yo creo que de verdad, Tony, gracias, porque yo sé que yo comencé desde bien temprano a trabajar. No porque se me exigiera en mi casa, era que yo sabía que si yo quería las cosas tenía que lucharlas y trabajarlas. Mi mamá es una obrera de una farmacéutica. Mi papá fue un comerciante toda la vida, pero de las que se las, desde que se las buscaba, de que andaba en un chinchorro trabajando, vendiendo cerveza fría, y yo detrás de él. Okay. Y yo sabía que era de la única forma que tú lograbas lo que tú querías.
¿Cómo entraste a la televisión? O sea, ¿cómo fue tu primer, como que esa oportunidad?
Era mi sueño. Ajá. Mi sueño. Yo era fanática del programa A Fuego que hacía Tele 11, en el departamento de noticias. Tele 11 en aquel momento.
A Fuego. Ya, no te acuerdas de ese programa.
Carlos Ochoteco, duro. Decir el Auri.
Era como un programa de revista noticiosa. Era como una cosa así.
Una creación de Linda Hernández brutal.
Pero tenía noticias también, ¿verdad? Yo me acuerdo como.
Noticias de entretenimiento. Todo lo que era importante. Era una revista espectacular. Y resulta que yo siempre, cuando me tocó hacer mi práctica en la universidad, yo decía, yo quiero estar ahí. Gracias a gente maravillosa como una Tere Miranda, un Nelson Ruiz en paz descanse, una Ilia Arroyo. Me dieron la oportunidad de la universidad a que hiciera la práctica. Yo llegué al paraíso.
¿Tuviste que hacer un casting o fue que entraste?
No, yo llegué en producción.
Ah, llegaste en producción.
Pero haciendo la práctica. Okay. Sin terminar la práctica, gracias a Dios y al esfuerzo, pues me dieron la oportunidad de que me dieron trabajo.
¡Wow! ¡Qué cool!
Y me dicen un día, mira, nosotros no queremos que te vayas, pero tengo que decirte algo. Lamentablemente, aquí la hora la pagamos a 8.50. Te estoy hablando...
Diablo, 8.50.
Del 1999. Okay. Yo me pegué contra una pared y me fui derritiendo así. Yo le dije, ah, no hay problema. Yo no necesito mucho. Mira, cuando era 5.15, ¿entiendes? Y esta Jibaraja Yuya llegó y se pegó allí. Yo, para mí fue magistral.
¿Qué año fue ese?
Esto fue en el 90 y... Yo me grabé en el 94, eso fue como en el 99.
99.
Y para mí eso fue magistral. Imagínate, no había terminado la práctica y ya me estaban ofreciendo trabajo. Era un part-time, pero yo no quería más nada. Yo lo que quería era la oportunidad. Y así sucesivamente fueron llegando las oportunidades. Pero ¿cómo llegó a la televisión? Gracias a que se da mi sueño y era que Papo Brenes me da la oportunidad de irme a hacer en, periodismo de entretenimiento, que era lo que a mí me gustaba, Papo, de farándula. Wow. Papo Brenes, que en paz descanse. Por hacer TV Guía, me da la oportunidad Miguel Ángel López. Me invita a Pa' que te lo goces. Uh-huh. Un programa de Tony Mojena en Telemundo para que yo participara de unos paneles de discusión. Y yo venía pelá, sin trabajo, de Arecibo a San Juan, a hacer eso, a cumplir con eso. Yo me compraba un setcito de ropa allí en una tienda.
Wow,
y todos los domingos me esforzaba por verme bien y estar ahí cumplirse. Cool. Me invitaban, pero yo decía, no entra nada, olvídate de eso. No entro un peso, pero yo voy a seguir ahí. Lo que es importante era estar ahí.
Sí,
dale carretazo.
Exacto, y fue gustando la forma en que exponía, la forma en que debatía. Y un día me dejaron de llamar, yo dije, aquí fue, me chavé. Y era que estaban planificando de qué manera me podían integrar a la producción y me integran con una sección que se llama, dicen por ahí, con Carlitos Rojas.
La jesita.
En aquel momento pues, venía de la producción de lo que era la Comay.
La Comay.
Carlitos.
Y éramos dos faranduleros, ¿verdad? Hablando de lo que eran noticias de chisme los domingos. Desaparece el programa y ahí viene la oportunidad con Anda Pa'l Cará.
Muy bien.
Ahí viene Soraya y me pide que nos reunamos, nos da la oportunidad. Entonces, ahí es que yo entro a hacer lo que verdaderamente me apasionaba, que era el periodismo de entretenimiento.
Okay.
Y de ahí para abajo,
o sea, ¿tú consideras que ahí fue que realmente te realizaste como en tu proyección, en lo que te querías hacer, en cómo querías que el público te viera?
Eso era lo que yo soñaba y lo que yo quería. Pero la revista fue la base más maravillosa que a mí me la dio TV Guía. Y luego regreso a TV Guía porque yo tomé una licencia sin sueldo. Cuando llego a TV Guía otra vez y empiezo a combinar ambas cosas, surge la oportunidad de Casiano Communication para que yo haga TV aquí. Uh-huh. Yo puse el nombre, pusimos todo. Él me dijo, yo desarrollas la revista, yo confío en que tú la puedes hacer. Y efectivamente lo hicimos en tiempo récord, en 3 meses. Y la revista, pues gracias a Dios, fue un éxito. Y de ahí surgió una oportunidad que por un mal rato de trabajando ahí, que me dejan sin trabajo después de 3 años y medio, creada la revista, me quedo sin trabajo. Y yo dije, no vuelvo a trabajar para nadie como me echaba yo aquí. Y lo sufrí mucho porque di la vida. Era de las que le metía 20 y pico de horas sin parar.
Wow.
A ese nivel, para tener una edición buena, con los periódicos. Y dije, sí, después que yo me sacrifiqué tanto, no vuelvo a trabajar para nadie. Y con el chequecito de liquidación, ahí es que surge la oportunidad de que dije, ahora voy a ser mi propia jefa. Y ahí surge el negocio.
el negocio de cupcakes.
De los cupcakes, sí.
Ah, súper cool. Uh-huh.
Por eso yo digo que es por necesidad.
Y como vienes de una familia de negociantes,
sí,
¿no?
Entonces, sí, todos, pues, mis hermanos, todos son comerciantes.
Entonces, pues, inmediatamente, como que ya tú tenías como que en tu DNA...
Esa vena.
Esa, sí. Tú sabes, como que la estructura y eso. Se te hizo, tú sabes, porque aún así hacer eso de momento... abrir un negocio no es fácil. ¿Qué?
Nadie me la daba. El primero que me decía que yo no lo iba a hacer era mi esposo. Mi hermana me dijo, tú estás loca, tú no sabes prender un sartén ni freír unos huevos. Y yo, no tienes que hablar de más. Pero era cierto. Pero yo tenía un feeling de que esto era, porque yo sabía que si yo me había sacrificado tanto por otra empresa, por otra persona, ¿cómo no lo iba a hacer por mí?
Claro.
Y yo le aposté a el momento, pero quien me da la idea es mi hija, Valeria.
¿Sí?
A los 8 años me dice, mami, hazte una tienda de cupcakes. Mira esto es Magnolia en Nueva York. Mami, mira, esto es Washington.
Pero tú hacías cupcakes en la casa, de algo, por lo menos algo, jugar cupcakes.
Era fanática de los cupcakes, era por lo menos algo, ¿no?
Yo decoraba los bizcochos con mi hermana en Jayuya.
Okay,
mi hermana toda la vida ha sido repostera y yo me entretenía. Lo más relax que me provocaba era ir a decorar los bizcochos.
Okay.
Pero confeccionarlos, mezclar no me salía.
Okay.
Hasta que yo dije, si yo lo llevo a menor escala, esto va a ser un éxito porque es que a mí me encanta decorarlo.
Uh-huh.
Y esa es mi fuerte, la parte de decoración. Okay. Lo demás, ni me pregunten.
Y Saudi, tú sabes que pues, yo cumplí año una vez.
Una vez nada más, papi, se va a 65 años.
Una vez.
Y te quiso cachetear unos cupcakes.
Pero fíjate, es la única vez que se acuerda.
¿Es verdad? Sí. ¡Qué bueno!
Y el Latin Rookie, yo te...
¡Yache, sí!
Y tú fuiste allí y tú me llevaste los cupcakes, decoraste la mesa, porque esto no es así. Esto así, así que va. Y me decoró todo aquello.
Pero él dice que él todavía, tú no estabas en nada todavía, ¿o sí?
Yo estaba en nada, yo era un pelado.
Ok, ¿y cómo es que tú tenías esa... como que llegabas al sitio, tomabas control, decías...
Porque no, soy una party maker.
Sí.
Esa es mi debilidad.
Pero lo hacías como servicio al cliente.
Sí,
como,
porque me encanta que todo esté bien. Yo soy tengo de verdad una obsesión. Lo mío es planificar fiestas, me encantan las fiestas. Yo todo lo quiero celebrar, todo. Por eso que yo creo que la energía por la que me preguntaste en la mañana, es así. Yo quisiera celebrarlo todo, ser una fiesta de todo.
Ahora hay días que la vida está tan dura que te pega de una manera tan sólida, que algunas veces, tú sabes, te ponen como que con todo ese entusiasmo y con todo esa determinación y todo eso te sacude, te menea. ¿Qué para ti, qué es lo más que te ha causado ese tipo de...?
Yo creo que el único frenazo que yo he recibido, dos frenazos de impacto, la pérdida de mi papá a los 10 años, que fue muy duro para mí, éramos muy apegados, fueron los únicos 4 días que yo nunca me pude levantar de una cama.
Wow.
Y estuve...
¿Te cogió por sorpresa?
Sí, fue un infarto masivo y no lo...
O sea, jamás me identifico porque el papá mío murió de la misma manera. Sí.
Y eso es algo que tú te quedas sin aire.
Te coge sin... Sí,
sin aire. Pues fueron los únicos 4 días que yo me quedé desconectada del mundo, encerrada en mi sufrimiento, donde no permití que nadie me hablara.
¿Cómo saliste?
Me enfrentaron a la realidad y el mismo deseo de echar para adelante, porque era lo que él quería ver en mí. Yo decía, tengo que hacerlo como sea, porque yo voy a cumplir mi promesa. Eso sí, no puedo prometer nada porque tengo que cumplir como sea.
Okay.
Eso es una...
Está muy bien.
Y la otra, los meses que me tomó lograr que Iván, mi esposo, sobreviviera a lo que le tocó, fue otra cosa que me enajené un mes completo hasta de mis hijas.
Wow.
Yo soy una entregada en todo. Y en ese momento estuve un mes encerrada, desconectada de la realidad afuera, tratando de que papá Dios hiciera el milagro, dando rodillas y no durmiendo, no despegando un ojo sobre aquellas manos maravillosas que papá Dios puso de profesionales para salvarlo. Y lo que me tocó después del mes, ya una vez saliera la recuperación y verlo hoy, ya está un 100%, gracias al Señor, de pie, está súper bien, está chavando como el solo.
Ahí es que uno sabe que está
100%. Sí, está muy bien, gracias
a Dios. Sí, cuando empiezas a jorobar es que está bien ya.
Pero es maravilloso, una persona muy especial, una persona que ha puesto corazón y empeño, ¿verdad?, para echar para adelante, solo no se puede.
Bombero, ¿verdad?
Bombero,
y que merece un trofeo también, merece un trofeo porque yo me imagino, o sea, digo, estoy especulando y con esto no es una falta de respeto ni nada, pero el tipo de mujer que es Saudi, o sea, tiene que ser un individuo que la entienda bien, porque Saudi es eléctrica, esto es 220, sí, ¿entiendes?, de corriente. Y yo me imagino que no será fácil ser compañero de Saudi, porque ella, tú estás aquí y ya estás pensando 20 años más adelante, ¿entiendes?
Ay,
la historia, así mismo es. No, y ella está con un bulto de problemas.
Sí.
Tú, ella lo engancha en esa puerta, hace el trabajo, vuelve y lo coge.
Así es.
Cuando se va, vuelve y coge los problemas.
Así es.
Y cuando hace sus cosas, sí, pero lo suelta o lo...
Así es.
Si tú le pudieras dar un consejo a otra, a una mujer, o a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento, tiempo y espacio, con todo lo que nos rodea, con todo lo que está pasando.
Yo creo que Marquito lo acaba de decir.
¿Cuál?
Nunca, jamás en la vida, las oportunidades vienen. Están para ti. Agárralas. Da lo mejor de ti por cada una de ellas y no mezcles una cosa con la otra.
Uh-huh.
Hoy tú te levantaste con 15 problemas, pero si se te da esta oportunidad que tú estás esperando o que tú entiendes, promete, da lo máximo de ti. Valórala, sé lo mejor, la mejor versión para esa. Y si tienes 15, pues sé la mejor versión para cada una.
Uh-huh.
Las situaciones difíciles siempre van a estar, pero no las puedes traer a lo positivo. Porque cuando empiezas a traer lo negativo a lo positivo, estás destruyendo, te estás autodestruyendo. Y al final del día, cuando tú analizas, tú dices, ¿qué yo obtuve bueno hoy? Uh-huh. Pues mira, lo destruiste todo.
Uh-huh.
Es mejor acostarte pensando que lograste 13 de 15 cosas buenas y que dos más o menos, pero que mañana tienes oportunidad de enmendar y de mejorar.
Saudí no la pone muy fácil porque dice logra 13 de 15.
Entonces, ah, no, decir, no,
otra. Mira, pero logra
3. Mira, con que logres 3 de 15.
3. Porque es que yo no juego para perder.
Ah, no, estamos claros.
Tú sabes que ese, y a lo mejor es un problema, porque vivo luchando para que todo funcione, pero hay un detalle. Como que les estaba diciendo hace un tiempo acá, un año más o menos, me di cuenta que yo vivía para todo el mundo, para que nada faltara a nadie. Y mi familia y no mi familia. Y me daba cuenta que claudicaba. Ya mismo yo lo hago. Las cosas mías, yo decía, ya mismo yo lo hago. Ay, es que esto no se me puede olvidar. Y cuando venía a ver, se me olvidaba lo que era para mí. Pero estaba bien con todo el mundo. Y todo el mundo está feliz. Todo el mundo en control.
¿Y qué no le falta matar?
A nadie le falta
excepto
nada.
Tú dices.
Y yo...
con una presión brutal.
Atrás.
Con unos ataques de pánico que yo decía. Oye, me daban, ¿sabes? No, llegó el momento en que yo buscaba respirar hondo y yo decía, pero ¿y por qué yo no puedo respirar hondo?
Y malo que son.
¿Y por qué me brinca el ojo? ¿Tú sabes? ¿Por qué las cosas no me hacen feliz?
Eres severa contigo mismo.
Sí.
O sea, nadie es tan severo contigo como tú.
Yo, la peor.
La peor.
Sí, la peor. Nosotros. Y me di cuenta, hermano, me di cuenta. Yo dije, para, yo tengo 47 años. Dicen que cuando uno llega a los 50, uno tiene que empezar a ver la vida más seria, que eso no va a pasar conmigo, yo se los aseguro. Pero hay un pensamiento ahí que uno dice, pues tú tienes que empezar a ver la vida como pensando ya más en un futuro, más en un retiro.
Claro.
Y contra, yo estoy con 47 y dije, ¿qué me falta por hacer a mí? Un millón de cosas que sean de mí para mí.
Okay.
Y en esa estoy. Buscando cosas que me satisfagan.
Qué bueno que pero fíjate, yo te voy a decir algo de Saudi. Si Saudi a ti te llama en alguna ocasión para pedirte algo, créeme que, o sea, ya cuando Saudi te llama es como para decirte, mira, tienes que hacer
ay,
esto.
Ay, Dios
o sea,
mío, Tamarín,
porque,
no,
es que y no lo tomes a mal, es que Saudi es una persona que cuando tiene un pensamiento, ella quiere hacer algo, ya ella lo tiene cuadrado en su mente y se va a dar porque se va a dar, porque ella es de las que piensa que eso se va a dar y no hay forma en que si tú estás dentro de esa ecuación, tú estés fuera, porque es parte de lo que ella dijo que va a salir y va a salir, y ella le mete, o sea, es una fajona de cuatro pares. Hay que conocer a Saudi para uno poder hablar de estas cosas así como yo hablo.
Gracias.
Porque de verdad que es una mujer luchadora, es admirable lo que hace. Cada cosa que se propone lo logra y con crece. O sea, esta mujer es una salvaje, de verdad que sí.
Amén. Duro. Gracias por decirlo.
Y le llegó cosquey a Marquito. O sea,
exacto. Y quería cosquey hoy, pero no pudo.
Marquito es especial.
Claro, te pidió cosquey hoy, te lo pidió al aire.
Me lo acaba de decir para hacer que uno quede mal. Oye.
Ay, Dios mío.
Gracias por esas palabras,
Tony. Le echamos el maquillaje a Saudi.
Bendito. No era para que llorara, pero es que yo creo que en muchas ocasiones no se reconoce la valía que tienen las personas. Yo creo que así es que vamos a empezar a cambiar el mundo, de esta manera.
Gracias.
Reconociendo lo que hace gente, lo que como mueve la industria, como mueve masas, para que las cosas se den y se logren y otros se puedan beneficiar.
Claro que sí.
Tony, y no solamente la industria, porque uno puede conocer la industria y uno dice, pues mira, tú no esperas nada, tú haces todo.
Ajá.
Y tú a veces dices, no esperas nada porque conoces la industria o crees conocerla, ¿no?
Claro.
Pero cuando te pasa con gente muy cercana, duele.
Duele mucho.
Y tú dices, no, tú lo puedes esperar de cualquiera otra persona o de la industria, pero de gente muy cercana. Y también aprendí, o no sé si lo estoy haciendo bien, a ni tocar ni preguntar. O sea, no tocar ni preguntar, no revolver la cosa. Para que no te duela más, mano, porque tú dices, tú lo das todo. Tú te entregas, tú claudicas para ti, tú pospones tus cosas para que estén bien otros, para ayudar a otros, y la gente no agradece. Y si ustedes me preguntaran cuál es el mayor problema que tiene el mundo, es la falta de agradecimiento. Uh-huh. Si la gente fuera agradecida, si el mundo fuera agradecido unos con otros, yo te aseguro que el ambiente, la vida, fuera más bonita, más fácil, y viviéramos en un mundo más feliz. Te lo juro, nada más.
Yo no hago cupcake, pero estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pero es una dulzura.
El problema es cuando todo el mundo se quiere vestir de Capitán Planeta y quiere salvar el mundo.
Sí.
Primero sálvate tú,
sí,
y después salva a los demás.
Eso es así.
Mira, suficiente con ser agradecido. Mm. Las cosas que uno hace por otro no son obligación. Mm. Pero si tú las agradeces y tiras para adelante lo que tú recibes, es una cadena maravillosa. Pero hay gente que vive en la vida recogiendo, recogiendo, recogiendo y pasando por encima. Entonces, lo que tú pretendes, no, tú no das a cambio de recibir.
Sí, pero
nada.
Para eso tienes que apagar tus sentimientos, porque no.
Esa es la,
es la
parte,
única manera de sobrevivir.
Esa es la parte, ¿no? Que yo no sé hacer.
Lo que pasa es que hasta un día que se te prenden. Porque algunas veces eso no pasa porque uno quiere, sino sencillamente tus sentimientos de momento aparecen y tú ves todo el desastre. Y entonces, pues, ahí es que es un momento bien duro en la vida de la persona.
Es eso, es cómo tú apagas los sentimientos para seguir bregando en el mundo y que al final no termine siendo juzgada diciendo, ya, es que esa tipa es el diablo, macho, esa es mala, esa es el mala con... Mano, es que no es que sea mala, es que si no los apago me aplastas.
Así es.
Entonces, ¿cómo yo me defiendo? Uh-huh. A mí me ha tocado cargar con títulos que no me tocan en esta industria. Uh-huh. Que yo soy aquello, que yo soy antipática, que yo soy bichota sin
A. Lo que no
es. Pero con A. Pones de cosas que me ha tocado cargar y yo digo, yo no soy nada de eso. Uh-huh. Quienes me conocen al final se dan cuenta. Y es duro, mano.
Porque pues mira. Saudi, Tony, la pregunta tuya la vas a guardar para el final de La Bichota Responde.
Okay.
Nosotros tenemos un segmento luego de este en donde el público abrimos línea y permitimos que todo el mundo te haga la pregunta que quiera.
Te haga pregunta.
¿Verdad? Le vamos a pedir al público que entendemos toda la admiración que le tienen a Saudi, pero sería chévere que hicieran alguna pregunta que le estuviera curioso algo, porque estaría nítido aprender más cosas sobre esta extraordinaria mujer. Esta
gracias,
mañana,
¿okay? Gracias.
Así que vamos allá.
Me encanta.
Así que venimos con eso. La Bichota Responde es próximo aquí en el Circo de la Mega. Seguimos. Dale. Vamos allá. Dale.